en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, estamos en la tarde de Reyes Magos, esa tarde de ilusión en la que espero que ya hayas escrito tu carta correspondiente y hoy nos vamos a acordar además de trabajadores que van a dar el do de pecho para acompañar a sus majestades en las diferentes carrozas y desfiles que se van a desarrollar en la Comunidad de Madrid. Estamos hablando, por supuesto, de animadores, estamos hablando de músicos, pero también de personal de seguridad, de un montón de personas que trabajan en torno a la cabalgata de Reyes. Los meses anteriores ya habíamos visto alguna oferta al respecto, al igual que ocurre con Papá Noel y con esos elfos que le acompañan en las semanas previas. Para todos ellos un recuerdo, puesto que estamos hablando de un programa que se dedica precisamente al mundo del empleo, del trabajo, que es lo que ellos van a realizar para alegría de chicos, de chicas y de padres y madres. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Yo creo que debe tener ya la carta escrita, Chus Galán, ¿no?
Buenas tardes. está escrita.
Desde luego, enviada
y entregada.
¿O no? Eso te iba a decir.
Sí,
digo.
Sí, sí, sí. Yo para esto no me descuido en absoluto, vamos.
¿Es de las que lo hace con antelación o espera al último momento?
Bueno, intento hacerlo con antelación, aunque siempre a última hora surge algún problema.
Ah, o algún agregado, ¿no? Algún agregado a la carta principal.
Eso es el tema.
Se va. Vamos a saber si Andrea San Martín, que yo ya sé, ya avanzo, porque nos lo ha dicho en privado, que no es muy de Reyes Magos. Pero algo habrá incluido en la carta, no se habrá quedado desierta tu petición.
Muy buenas tardes. Yo, bueno, a lo que decía Chus, quiero añadirle lo de la carta digital, ¿no? Si ya cada vez estamos más...
Pero tú tienes el correo electrónico de los Reyes
Hombre,
Magos.
Claro que lo tengo. Por eso podía enviar
Hombre,
la carta.
Hombre, querido Reyes Magos, @reyesmagos.es.
Si no, no la hubiera enviado, eso es cierto.
Pero es .es o .com.
Es .es.
Yo no he enviado ningún punto ni nada, directamente a los Reyes Magos. Ya tiene su magia, ¿no?
En fin, bueno, pues estamos aquí, como veis, ya preparados los de Madrid Trabaja y vamos también a pedirles a los oyentes que nos digan qué le van a pedir a sus majestades de Oriente a través de nuestras redes sociales.
Que lo hagan en Twitter, @MadridTrabajaOM, así nos pueden mencionar y escribir y también en Facebook.
Sí, a través del Facebook Madrid Trabaja, única y exclusivamente.
Y además, como os habéis dado cuenta que Andrea tiene enchufe con los Reyes, pues mal hacéis si no nos indicáis a nosotros también lo que le vais a pedir, porque igual nos lo traen, así lo digo de claro. En fin, que seguramente alguna y alguno de vosotros lo que le va a pedir a los Reyes Magos es un puesto de trabajo. Y nosotros vamos a tratar de echarles una manita en este aspecto, recogiendo algunas oportunidades. Por ejemplo, Air Nostrum, que ha programado un proceso de selección para tripulantes de cabina de pasajeros.
Y esta oferta está dirigida a personas jóvenes con conocimientos de inglés, que si les interesa deberán anotar en ese calendario el próximo lunes, porque tienen una cita a las 9:30 de la mañana en el Hotel NH Ventas de Madrid. Pero antes de acudir a esa entrevista personal, se deberá incluir el currículum en la web de la aerolínea. Las personas que superen ese proceso, incluidas las pruebas psicotécnicas, van a optar a realizar un curso específico de 1.5 meses para obtener ese certificado de vuelo y otras habilidades necesarias para labores en las diversas aeronaves de la compañía.
Y por lo que tengo entendido, ese curso, en el caso de Air Nostrum, es gratuito, que no en el caso de otras compañías de las que aquí no hablamos, porque te cobran por realizar ese curso. Hay oposiciones en el cuerpo para la carrera diplomática, se trata de 30 plazas.
Y entre otras funciones, es una convocatoria de empleo público que va a permitir a los opositores representar a España en el exterior, como por ejemplo, para ser cónsul en Buenos Aires o consejero político en París o representar a España ante las Naciones Unidas. Se requiere tener formación universitaria y superar una fase de oposición con 4 ejercicios y además también un curso selectivo. El 30 de enero acaba el plazo de inscripción.
La Biblioteca Nacional de España tiene una vacante disponible para archivos, bibliotecas y museos.
El sistema de acceso es mediante concurso de valoración de méritos, tanto profesionales como con un máximo de 60 puntos, como académicos con 40 puntos. Se requiere tener la titulación de la ESO equivalente y presentar la candidatura antes del próximo 30 de enero.
Una empresa dedicada al sector de la ingeniería necesita responsables para la atención al cliente.
Se ofrece un puesto de trabajo para titulados universitarios en ingeniería, experiencia mínima de 2 años en atención al cliente y conocimientos de inglés nivel intermedio. Las tareas serán variadas, desde la gestión de incidencias y reclamaciones de los clientes, seguimiento, comunicación con los ingenieros, hasta funciones administrativas como la grabación de datos de incidentes.
Convocada en el Ministerio de Defensa una oportunidad para 25 titulados especialistas en ciencias de la salud,
que trabajarán en la red hospitalaria de la defensa. El proceso selectivo está formado por una fase de concurso y otra de oposición compuesta por un cuestionario tipo test de 90 preguntas. El próximo 23 de enero concluye el plazo de presentación de instancias.
Perdón, que no te dejo terminar. Y una empresa de fabricación de cosmética ubicada en San Sebastián de los Reyes busca gestores de comunicación.
Es para la gestión de redes sociales, de la web y la comunicación con distribuidores. Es necesario tener experiencia anterior, conocimientos de inglés y se valora tener formación universitaria. El contrato es a media jornada, de 9:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, y el salario es según convenio.
Es una media jornada un poquito larga, te
sí,
diré.
Sí, desde luego.
Pero bueno, que en cualquier caso me imagino que en ese tramo te contratarán no todo él, sino una parte. En fin, si te interesa esta u otras ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya sabéis que el próximo jueves volverán nuestras expertas en materia jurídica a contestar las preguntas que tenéis sobre despidos, ERTEs, derechos laborales, esos conflictos y discrepancias que se suelen producir entre las empresas y los trabajadores. Hablo de ambos porque aquí hemos tenido preguntas tanto de trabajadores como de responsables de empresas que tenían alguna cuestión que plantear, a Ana Gómez, presidenta de Asnala, y a Eva Blázquez, que es catedrática, pero todavía no tiene la plaza como tal en la Universidad Carlos III de Madrid, donde imparte clases de Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Recordarte que como vuelven el jueves que viene, ya nos puedes empezar a enviar tus preguntas. ¿A través de qué procedimientos? Por un lado, el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o al WhatsApp 652-868099, 652-868099, donde esperamos tu nota de voz, porque siempre lo vas a contar tú mejor que nosotros. Si nos lo pasas por escrito, pues Andrea te prestará su voz, pero si no, pues preferimos casi escucharte a ti para que lo expliques comme il faut, que dicen los franceses, como es pues lo lógico en este caso. Pero vamos a recordar dos de las preguntas que ya contestaron en semanas anteriores nuestras dos invitadas.
Primera dice que en su departamento realizan una guardia de 7 días seguidos cada 6 semanas. Cobran el mismo plus todos los meses, pero si algún compañero está de baja, tiene que hacer guardias cada 4 o 5 semanas. Se pregunta si deberían cobrar ese plus por hora o día de guardia realizado en vez de una cantidad fija todos los meses al margen de esas guardias realizadas. ¿Cómo pueden revertir esta situación? Esa es su pregunta y además añade que si estás de baja no cobras ese plus.
Bueno, pues Ana, por ejemplo, bueno, tú respondes a este oyente que lo que entiendo es que les pagan un fijo por esas guardias, pero hay veces que hacen más guardias de lo que está contemplado a priori, ¿no?
Sí, yo también me quedo con esa idea, ¿no?, de la pregunta. Pero vamos a empezar por el principio, por orden. Vamos a ver, las guardias, lo normal es que estén reguladas en el convenio colectivo. Es normal, puede ser que no. Por eso es muy importante acudir al convenio colectivo a ver en qué términos se recoge este plus, ¿no?, el pago de este plus, y cuándo se devenga el plus y cuándo no, en fin. Si no estuviera en convenio colectivo, a veces se pacta en el propio contrato de trabajo. Por lo tanto, también no sabemos en qué términos se han negociado esos contratos individuales de trabajo. Pero en general, ¿qué hay que decir de las guardias? Es un tiempo en el cual el trabajador está a disposición de la empresa. A veces ese tiempo le permite hacer cosas para su vida privada y a veces no, ¿no? Es decir, que es que depende mucho del contexto y de todas las circunstancias. Yo intuyo que estas guardias que nos está diciendo el oyente son guardias en las que no tiene tiempo para hacer cosas privadas, es decir, está pendiente, pues me imagino que del teléfono o de los avisos que le puedan llegar para trabajar. Entonces, a lo mejor hay que plantearse que es tiempo efectivo de trabajo. Yeah. Que es lo que dicen los tribunales. Y aquí es donde tendría una baza, porque a ver, lo que permite la ley, lo que dice la ley es, las guardias, estos tiempos efectivos de trabajo, si superan la jornada ordinaria, estaríamos hablando de horas extras. Y las horas extras tienen un límite por ley en cuanto al número y también tienen una limitación en cuanto a su retribución. Es decir, nunca puede estar por debajo de lo que fija la ley. Y aquí es donde enlazo con la pregunta del oyente, ¿no? Hay que determinar primero si es tiempo efectivo de trabajo y si les están pagando por debajo de lo que dice la ley para las horas extras. Porque en ese caso sí que veo camino para reclamar, ya sea a nivel colectivo, individual o vía inspección de trabajo, que esa retribución fija mensual que se está establecida en su empresa, pues no sea la idónea. No digo que sea inválido, porque los tribunales han aceptado que las empresas paguen una cantidad fija cada mes por el exceso de jornada, pero nunca esa cantidad puede ser inferior a la que marque la ley. Por lo tanto, estoy con el oyente, si hace más guardias y por tanto devenga más plus que el que le pagan, tendría derecho a las diferencias, ¿me entendéis?
Sí, sí, sí.
Por ahí van los tiros, pero es una consulta compleja que hay que ver y que analizar muchas cosas que no tenemos los datos. En principio yo le diría que por ahí van los tiros.
Claro, luego también depende porque hay guardias que muchas veces son presenciales en la propia empresa y otras guardias que se hacen desde casa, ¿no? Yo creo que también eso influye.
Ahí es lo que estaba diciendo, ¿no? Que si puedes estar en casa y no poderte mover de casa.
Claro, claro.
Y eso también se está entendiendo por los tribunales como tiempo efectivo de trabajo. Pero lo normal es que estas guardias, si te exigen presencia en el centro de trabajo o que no te puedas ir muy lejos, ¿no?, que tengas que estar disponible en una hora para presentarte en el centro de trabajo o en el lugar del cliente para arreglarle la avería, lo que sea. Entonces, ahí eso es tiempo efectivo de trabajo. Y ahí es donde él tiene que controlar con el registro de jornada, efectivamente, si se supera la jornada ordinaria y estaríamos hablando de un plus que quizá no es el que le están pagando.
Bueno, pues vamos con la segunda pregunta.
Aquí dice que desde 1998, suena como un siglo ya anterior.
El siglo pasado.
Hasta 2005 ha trabajado como fijo discontinuo y ya el año siguiente, en 2006, cambió de ubicación dentro de esa misma empresa. En su nómina consta como fecha de antigüedad 2006, ese año. ¿Quiere saber si es correcto o en la realidad la antigüedad empezaría ya a contar desde 1998?
Bueno, Eva, esto es un claro. clásico, porque esto cambia la legislación, pero esta pelea por el tema de la antigüedad, además es una de las cosas que cuando se produce un despido más se reclama muchas veces.
Pues sí, y fíjate que en el año 98 ya había trabajadores fijos discontinuos, que parece que acaban de aparecer, ¿no? Pues llevan muchos años ya.
En el siglo pasado.
Sí, en el siglo pasado ya había trabajadores fijos discontinuos. Pocos, pero había. Bueno, pues el tema de la antigüedad, ahora mismo en la regulación de los trabajadores fijos discontinuos, justamente ha aclarado una de las cuestiones que ya habían dicho los tribunales, ¿no? Que es que la antigüedad debe de computarse desde el momento en el que se empieza a trabajar y que incluso se tienen en cuenta los tiempos que no presta servicios, ¿de acuerdo? Los tiempos de inactividad. O sea, que todo el tiempo de trabajador fijo discontinuo contaría como antigüedad. Pero esto no significa que debamos de contar el tiempo de actividad, pero no el tiempo de inactividad respecto a la indemnización en caso de despido. Porque en este caso no queda tan claro en el Estatuto de los Trabajadores y parece que habría que interpretar que no, que solamente se tendría en cuenta, sí, el tiempo que has trabajado como trabajador discontinuo, pero no el tiempo que has estado inactivo durante ese contrato. Pero en cualquier caso, lo que nos pregunta el oyente, yo creo que vamos, que es claro que en 1998 sería el momento en el cual empieza a prestar sus servicios en la empresa, con lo cual la antigüedad debe ser desde este momento. De hecho, incluso aunque tengas un contrato temporal, también computa a efectos de antigüedad. O sea, que yo creo que desde el año 98, no desde 2006, me parece que decía, ¿no?
Pero, y voy un poquito más allá, Eva. ¿Le merece la pena ahora entablar una pelea con la empresa por eso? ¿O mejor que se calle y que si en algún momento se produce el despido, entonces lo reclame?
Pues no lo sé, depende de si tiene complementos de antigüedad o no tiene complementos de antigüedad. Quiero decir, también, claro, si tiene complementos de antigüedad reconocidos por un convenio colectivo que sean, claro, si son 2 euros no, pero depende del tiempo, el dinero que sea. Porque fíjate, si tú coges y empiezas a calcular, pues a lo mejor te compensa. De todas maneras, hay que tener en cuenta que los salarios no percibidos tienes un año para pedirlos, para solicitarlos, para ejercer la acción para que te los paguen, ¿no?
Sí.
Con lo cual aquí tendría que hacer bien los cálculos. Seguramente, pues depende claro. Depende sí. de qué cuantía tengas. Si tiene complemento de antigüedad, desde luego yo sí lo, claro, sí lo movería.
Claro, no había caído yo en la cuenta efectivamente de ese complemento de antigüedad que le puede afectar.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué, es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Los puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com. What I want and I go, you go, we let's go.
en Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y los jueves nos gusta aprender de aquellas personas que tienen el impulso de poner en marcha un negocio y además en el terreno de la innovación. No me gusta emplear la palabra disrupción, pero a veces también llegamos hasta ese punto, que rompen pues prácticamente todo un sector y lo vuelven patas arriba. No sé si es lo que está pasando con la startup que se llama, lo voy a castellanizar, ya sé que mucha gente diría seniors, pero en español es seniors. Y tenemos a Claudia Gómez, que es su CEO. Claudia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Vosotros qué preferís, en español o en inglés?
Seniors, castellanizado totalmente y con doble N.
Ah, vale, vale, vale. Lo digo porque es que, además, como se ha puesto de moda hablar del personal senior que dicen en recursos humanos, pues no sabía si tenía que ver con el nombre de vuestra startup, aunque efectivamente lleváis doble N. Claudia, ¿ya has hecho tu carta a los Reyes Magos?
Sí, sí, por supuesto. Estoy emocionada. Como toda España, espero.
¿Y le has pedido algo para tu startup?
Bueno, sí, por supuesto, como siempre. Seguir creciendo y teniendo un impacto positivo y seguir creciendo con calidad como venimos haciendo.
Bueno, ¿a qué os dedicáis? Cuéntanos.
Nosotros somos una startup del sector de la salud y estamos centrados en el cuidado de personas mayores y personas dependientes en casa. Nuestro objetivo es que las personas mayores y dependientes puedan vivir en casa el mayor tiempo posible, pero sobre todo que lo puedan hacer con la mejor calidad de vida y salud, ¿no? Y entendemos salud no solo como ser reactivos, sino ser preventivos, cuidar e ir acompañando a la persona pues en todas las fases y su dependencia.
Hombre, desde luego yo me imagino que tenéis buen presente, pero lo que tenéis indudablemente es un gran futuro, porque vamos hacia una sociedad bastante envejecida y yo creo que además no va a haber sitio suficiente en las residencias para albergar a toda la generación baby boom.
Exactamente, justo, no va a haber espacio y más allá de ello nosotros creemos que somos un muy buen complemento para las residencias. Es decir, una persona que tiene, por ejemplo, un Alzheimer severo, seguramente no tenga que estar en una residencia, pero hay muchísimas personas mayores con otros grados de dependencia y otros no niveles de con estas patologías que pueden estar en su casa y para ello lo que necesitan son cuidados integrales, que es precisamente lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Nosotros hacemos todo lo que son valoraciones integrales de la persona en su casa por profesionales sociosanitarios nuestros, construimos un plan de cuidados y ofrecemos todos los servicios que necesita la persona en casa. Yeah. Un cuidador profesional, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, etcétera.
O sea que vosotros, digamos que vuestra iniciativa parte del online, pero tenéis mucha parte de negocio offline, ¿no? En el cara a cara, en el piel a piel.
Exactamente, sí. O sea, nosotros combinamos lo que creemos que es lo mejor de los dos mundos, ¿no? Todo lo que son cuidados profesionales, asistenciales, presenciales. Hoy en día, y creo que en el futuro también, ¿no? La gente quiere ser cuidada por una persona que la ayude con sus actividades básicas de la vida diaria, la ayude con su aseo, le dé compañía, etcétera. Y esto tiene que hacer una persona y un profesional. Y luego, por otro lado, nos apalancamos mucho en la tecnología, en todo lo demás, para poder hacer seguimientos remotos de la salud, poder generar planes de cuidados a medida para cada persona, adelantarnos a las necesidades que va a tener cada persona antes de que pase, etcétera. Pero usamos la tecnología como una herramienta para poder cuidar mejor y cuidar a través de las personas.
¿Pero incorporáis elementos tecnológicos en la casa de vuestros clientes? O sea, veía, no sé si es el caso de vuestra empresa, ¿no?, que algunos sitios que tenían robots a través de los cuales pues un cuidador podía hablar por videoconferencia con la persona que estuviera en la vivienda, la persona mayor, claro.
Sí, incorporamos tecnología, siempre partimos de unos cuidados profesionales personales a medida para cada persona y luego podemos ver si para fomentar la autonomía de la persona mayor o dependiente cabe, tiene cabida algún tipo de tecnología, por ejemplo, pues si puedo utilizar un wearable, ¿no? Un reloj, por ejemplo, para que podamos ver pues su ritmo cardíaco, su actividad física, etcétera, y luego otros tipos de tecnologías más que puedan ser más sofisticadas. Pero siempre partimos de lo que te decía, de cuidados presenciales y de fomentar la autonomía de la persona, y todo lo que conlleve fomentar la autonomía, por supuesto, lo vamos incorporando.
¿Confían tanto en vuestra empresa que acabáis de tener una ronda de financiación por un pico? Porque hablamos de 5 millones, más de 5 millones de euros.
Exactamente, sí, acabamos de cerrar una ronda de financiación semilla, la más grande de nuestro sector en España. Y lo cual pues es un impulso más, ¿no?, para ver que el cuidado de las personas mayores es algo central, que a nivel mundial se está poniendo foco, y además hemos atraído muy buenos inversores, muy buenos partners, no solo nacionales, sino también internacionales, ¿no? Entra un fondo especializado en tecnología, en salud y en seguros, en InsurTech y HealthTech de Estados Unidos.
Ya, porque además estos inversores normalmente también llegan para apoyar no solamente económicamente, sino como les interesa que os vaya muy bien, también dan un impulso, ¿no? Y los vais a tener un poco ahí asesorando.
Eso esperamos, exactamente. Nosotros buscamos no solo el capital económico, que por supuesto también, ¿no?, y somos muy eficientes con ello, pero sobre todo perfiles que supiesen mucho el sector y que nos pudiesen ayudar e impulsar a seguir construyendo un buen modelo de cuidados.
Y hemos hablado mucho de Google for Startup, tanto que hemos hecho dos programas desde allí. ¿Y qué papel ha representado vuestra participación en el programa que tienen especializado en salud y en bienestar?
Pues muchísimo, muchísimo es muchísimo. De hecho, aprovecho para las gracias a Google for Startups, porque es una iniciativa increíble. Creo que es posiblemente la mejor iniciativa que hay en emprendimiento en España y a nivel global. Y son unos auténticos partners. Hemos participado en varios programas, no solo en el de salud y bienestar, pero bueno, no sé si nos van a echar en algún momento, porque cualquier programa podemos participar. Participamos en ellos porque es una pasada, es que los profesionales son unos programas muy, muy, muy completos.
Que no me entere yo, Claudia, que hablo enseguida, le pego un telefonazo a Sofía Benjumea y vamos, eso lo arreglamos inmediatamente.
Exactamente, digo, no, porque la verdad que es que somos, nos han ayudado mucho y nos han ayudado mucho en diferentes etapas de la empresa. Participamos en un programa de growth para ver, bueno, pues precisamente cómo crecer la empresa, cómo ir directamente en las estrategias directamente al consumidor final. Por otro lado, estamos participando ahora en un programa de liderazgo y también nos están poniendo en contacto con coaches, por decirlo así, o mentores de Google
liderazgo
a nivel mundial.
Para mujeres, ¿no? Sí. Expresamente, o general.
Pues este caso concreto no era para mujeres específicamente, pero hemos participado muchas mujeres, en liderazgo en general.
Sí.
Y luego también nos están ayudando en todo lo que es definición de producto tecnológico, con perfiles de Google a nivel mundial, así que bueno, realmente somos unos afortunados de poder participar en estos programas.
Claudia, ¿y cómo llegas hasta allí? Porque muchas veces, seguro que tenemos oyentes que se están planteando la posibilidad de montar un negocio que tiene una parte tecnológica y dice, pero claro, habláis mucho de Google for Startup, pero ¿cómo accedemos a ellos? ¿Cómo accedisteis vosotras?
Nosotros accedimos justo después de la pandemia, durante la pandemia lanzaron un programa
online, ¿no?,
especializado, justo online, especializado en bienestar y en salud. Nos llegó, sinceramente no recuerdo quién nos recomendó exactamente, nos dijo, oye, creo que podéis encajar bien, y realmente fuimos por el canuto habitual de mandar un formulario de solicitud, sí, digital, y ahí entramos. O sea que estamos muy metidos en todo el ecosistema emprendedor en España, pero en este caso en concreto fue por una vía muy muy orgánica. Igualmente,
claro,
el equipo de Google for Startups en España es súper, súper cercano, somos cracks todos. Y si alguien tiene una empresa, tiene una startup que cree que puede encajar con algunos programas, bueno, yo lo animo a que se presente sin lugar a dudas.
Sí, lo digo porque muchas veces ya sabes que desde fuera y desde la lejanía se puede pensar, es que Claudia tenía algún enchufe, entre comillas, que no hace falta tener enchufe para entrar en Google for Startup.
No, en este caso no. no hacía falta tener, no entramos eso de manera muy orgánica, y yo creo que lo que se tiene que encontrar es un programa que tenga un buen encaje con lo que hace cada startup, ¿no? No todas las startups valen para todos los programas, ni todos los programas para todas las startups, ni todas las fases, ¿no? Nosotros hemos ido evolucionando también.
Sí, porque aquí hay muchísimos programas que impulsan desde el principio las incubadoras de las que hablamos aquí en el programa, a luego ya lo que son las aceleradoras, en fin, y luego programas como el de Google y el de otras compañías. ¿Vosotros habíais indagado, os habíais planteado desde el principio esa posibilidad o no?
Nosotros somos unos locos en general de todo lo que tiene que ver con impacto, de crear economía de impacto y también de la tecnología, y creemos que realmente el cambio del modelo de cuidados preventivos a de reactivos a preventivos y a predictivos tiene que pasar por la tecnología y la innovación, y Google pues es que es Google, es un referente, ¿no? Claro. Es para nosotros nuestro dios tecnológico, sí, por decirlo así. Entonces siempre y trabajamos mucho con Google en otros aspectos, no solo así. Entonces cuando vimos que había un programa específico para nuestro sector, nosotros ya teníamos tracción, cumplíamos con los parámetros que estaban buscando el programa, pues no lo dudamos.
Bueno, pues ¿y cuánto tiempo lleváis?
Llevamos 2 años.
2 años. ¿Y ya generando ingresos?
Sí, desde el minuto uno.
Porque una pregunta, Claudia, perdona que no te dejo terminar, porque claro, como tenéis una parte presencial, tenéis que ir ciudad por ciudad, ¿no? Creciendo.
Sí, bueno, en este momento tenéis presencia en más de 100 ciudades en ciudades y municipios.
A ver, que te hemos perdido. Más de 100 ciudades, te he entendido, ¿no? En toda España.
Efectivamente, sí, en este momento tenemos
presos. Qué rabia, Claudia, que te empezamos a escuchar robótica. Algún elemento tecnológico de vuestra actividad se nos está colando en el teléfono. Pero bueno, pues te seguimos escuchando regular. No sé qué es lo que ha pasado, algún tema de cobertura, pero te escuchamos regular. Pero bueno, yo creo que más o menos ha quedado claro que estáis en más de 100 ciudades y, por tanto, generando ingresos además desde el primer momento de la actividad cuando la comenzasteis hace 2 años. Claudia Gómez, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Volvemos a repasar las consultas que habitualmente responden Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y Andrea San Martín, que pone la voz a la tercera de las consultas.
Dice que lleva un año con contratos de 2 o 3 meses por exceso de producción, y entre ellos, en alguna ocasión, un mes, el trabajo es desde casa y después se reengancha de nuevo. Se pregunta si hay algún tiempo límite para que uno pueda estar así y que lo hagan fijo o discontinuo.
Yo lo que interpreto es que el mes en casa se refiere a que entre esos contratos pues hay un mes que le dejan por medio sin trabajar. Ana, ¿qué le comentamos a este oyente?
Bueno, pues a ver, suena bastante raruno, por decirlo en palabras llanas, ¿no? Lo que le está pasando a este trabajador. ¿Por qué? Porque esos contratos que se repitan con este periodo tan corto, pues da la sensación de que ya es una necesidad, digamos, estable, permanente de la empresa. Es decir, que subyace quizá que aquí la modalidad contractual adecuada sería el fijo discontinuo o el fijo sin más, lo que llamamos el fijo ordinario. Sí. Pero bueno, ¿qué puede hacer este señor? Bueno, pues, o señora, no sé si es una señora. Cuando se le terminen estos contratos, ¿vale?, y no le renueven, podría articular una demanda de despido pidiendo que ese contrato último está hecho en fraude de ley, porque le compete la prueba a la empresa y la empresa lo va a tener a priori bastante chungo porque no pinta muy bien, y entonces le darían la indemnización por despido improcedente o le readmitirían si la empresa quiere. Pero en todo caso, también hay que decir una cosa. Por ley, los contratos estos por exceso de producción que dice él, que es el circunstancias de la producción, tiene una duración máxima de 6 meses, salvo que el convenio colectivo sectorial fije una duración superior. Pero ahora mismo muy poquitos fijan duración superior. Entonces, por otro lado, si sigue acumulando este tipo de contratos intermitentes de corta duración, también hay un límite legal que fija la ley, que son 18 meses. Es decir, si acumula todos los contratitos temporales que ha hecho y llega a los 18 meses, también ahí la ley le convierte automáticamente en indefinido, ¿eh? Es decir, que ojo, porque la empresa a lo mejor lo controla esto y no va a llegar a los 18 meses. Entonces él a lo mejor puede seguir esperando que le sigan renovando, pero cuando llega a los 18 meses computando todos los contratos, ahí puede también reclamar si le despiden y no le renuevan por contrato indefinido.
Aunque haya pausas por medio.
Sí, aunque haya pausas por medio.
Vale, perfecto, pues vamos con la cuarta.
La cuarta dice que por un conflicto laboral con su empresa ha comprobado que mantienen su dirección de correo electrónico operativa un año después de haberle despedido. Quería saber si esto es legal y en el caso de que hayan entrado, porque ha comprobado que se le han borrado mensajes, que si estarían cometiendo un delito a la empresa.
A ver, Eva, asunto espinoso.
Bueno, depende, primero habrá que ver cuál es la dirección. Si la dirección es pepe.lopez, entonces tenemos un problema. Digo, tiene un problema la empresa. Si se trata de comercial 1, pues no. Quiero decir, por eso es recomendable que las empresas, para poder utilizar estos correos, ¿no?, sus correos, y claro, es que puedes tener pedidos, puedes tener todo tipo de cuestiones, o por, en el caso de extinción del contrato, o en el caso, imagínate, de una persona que está de baja, ¿no?, para poder entrar, se recomienda poner estos correos genéricos. Cuando es un correo que es justamente con los nombres de la persona, pues tiene un problema la empresa porque existe aquí, primero, un tema de protección de datos, porque es justamente de ese trabajador concreto. Con lo cual deberían de haber dado de baja. Si es un correo electrónico de empresa, deberían de haberle dado de baja y en ningún caso podrían entrar en él. Tanto como un delito, como dice el... Bueno, pues no tanto como un delito, pero sí se puede ir a la Agencia de Protección de Datos y denunciar estas cuestiones. Hay un derecho también podemos tener una vulneración de derecho a la intimidad. Con lo cual podemos ejercer y podemos solicitar una indemnización por este tipo de vulneración de derechos fundamentales. Hombre, a ver, depende de lo que habrían hecho. También hay que ver las cosas en su justo punto, ¿no? Y a lo mejor no es tan tremendo. Depende de lo que hayan hecho, pero vamos, tanto como delito no.
Y seguimos hablando con emprendedoras, porque sabéis que hemos seguido muy detalladamente los premios que otorgó a Mujeres Valientes el Ayuntamiento de Madrid a través de ese premio Emprendedoras, y tenemos a otra de las que impactó en el jurado porque recibió uno de los accesit de esos premios. Se trata de Patricia Astrain, emprendedora premiada por el Ayuntamiento, fundadora de Recircular Servicios Ambientales. Patricia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal?
Gracias por tenerme aquí hoy.
Nada, gracias a ti por atendernos, porque hemos estado hablando con todas vosotras. Ya nos pusimos cara, no sé si te acordarás de mí, porque estabais tan concentradas en vuestro discurso del ascensor que no os fijabais en los que éramos jurado, pero allí estábamos.
Nos fijamos.
Sí, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho vuestro proyecto, si te soy sincero. Me gustaron todos, pero incluso algunos de los que no obtuvieron finalmente un accesit o un premio, ni fueron finalistas. Pero es que yo creo que vuestra actividad es tan importante que con premio o sin premio te teníamos que tener aquí en el programa.
Pues me alegro mucho de que te gustara y sin duda, en otro momento encantada de seguir participando, ¿eh?
Bueno, pues te seguiremos la pista, porque cuéntanos, ya más o menos el nombre nos da una pista, el nombre de vuestra empresa, Recircular Servicios Ambientales, pero cuéntanos, ¿qué es lo que proponéis como empresa?
Perfecto, pues nosotros en Recircular somos una startup, una plataforma digital que lo que hacemos es conectar los recursos o residuos, excedentes, material en desuso que tengan las empresas, pues otras que los pueden reaprovechar, de manera que así evitamos que se eliminen materiales que son totalmente válidos y otras empresas pues lo pueden seguir reutilizando o lo pueden reciclar y reintroducirlo en sus procesos productivos y así generamos pues ahorros económicos y beneficios medioambientales y sociales, que es el triple impacto que queremos ayudar a generar en nuestro sector industrial.
O sea, que actuáis de intermediarias entre aquellas empresas que les sobran productos, que generan, digamos, entre comillas, basura, pero basura de la mala, de la peor, digamos, para otras que lo puedan reutilizar, poco como pasa con la ropa de segunda mano, ¿no?, de alguna manera.
Efectivamente, actuamos como celestinos, nos han llamado de distintas maneras en distintas ocasiones, pero efectivamente, somos esa tercera parte que lo que hace es saber qué se puede hacer con todos esos materiales y conectar las necesidades de unas organizaciones y otras, y actuamos pues como celestinos y como otro tipo de plataformas intermediarias que pueda haber,
sí,
que no quiero nombrar por si acaso.
¿Y vuestra intermediación se queda solamente en ponerlos en contacto o, por ejemplo, también organizáis la logística de llevar esa, entre comillas, basura industrial, sí, de un punto a otro?
Nosotros como intermediarios nos quedamos en esa parte de conexión. Es cierto que normalmente las empresas tienen sus propios medios logísticos, entonces ya sea el comprador o el vendedor, normalmente tiene la posibilidad de con sus propios camiones poder transportar la mercancía, ¿no? En los casos y eso es algo que se ponen ellos de acuerdo. En los casos en los que no sea así, pues podemos acceder nosotros y ayudar vía proveedores de este tipo de servicios externos, ¿no?, que pueden hacerlo. En el caso de los residuos, pues tienen que ser transportistas de residuos autorizados y en el caso de que sean otros tipos de materiales, productos simplemente usados que sean para reutilizar, pues lo puede transportar cualquiera.
Yeah.
Y entonces ayudamos, digamos que facilitamos y ayudamos en todo el proceso, pero siempre intentamos que sean las propias empresas las que, aprovechando sus recursos y poniéndose de acuerdo las unas con otras, pues que generemos esas eficiencias también entre ellas.
Y no nos vamos a engañar, Patricia, para vuestro modelo de negocio es un alivio, ¿no?, dedicaros a la parte logística.
Sí, claro, también sería un negocio adicional en sí mismo, ¿no? Toda la parte logística, que es muy compleja.
Por eso, que esa complejidad yo no sé hasta qué punto incluso pondría en riesgo. No lo digo en tu caso, pero en otros casos ha puesto en riesgo el modelo de negocio principal, porque se complica tanto, sobre todo cuando se crece a lo mejor muy rápidamente, ¿no?
Puede ser, puede ocurrir. Nosotros de momento, por suerte, no tenemos ningún problema en ese sentido y tocamos madera para que siga así y esperamos poder seguir dando el servicio pues que estamos dando a las empresas de esta manera, ¿no? Obviamente cerrando cada vez más acuerdos, pues sí, incluso con este tipo de partners logísticos, ¿no?, que son los especialistas en ello y son los que pueden dar el mejor servicio.
Claro. Al final, lo que muchas veces nos dicen los expertos en startup, que estas empresas nacen para resolver un problema, ¿no? Y vosotros en realidad habéis nacido para resolver muchos problemas, porque está el problema del excedente de residuos que puede tener una empresa, el problema del acceso a determinados materiales de otra y, por supuesto, el quitarnos del planeta determinados residuos.
Efectivamente, nosotros ayudamos a las empresas a evitar tirar, por decirlo de manera sencilla, ¿no?, evitar tirar materiales que pueden ser válidos para otras. En el caso de las que los compran, sobre todo con una situación como la que estamos viviendo actualmente, ¿no?, de tantos problemas para acceder a materias primas y con un coste tan elevado. Además, pues facilitamos el acceso a materias primas que vienen de ese origen secundario, que le llamamos, de ese que provienen de residuos de otros, ¿no? Y luego, por otro lado, evitamos que productos, pues que igual las empresas tengan almacenados y estén en stock y se usaron en algún momento y no se han vuelto a usar, pues en vez de que estén ahí guardados hasta que se queden obsoletos, pues que otras empresas los puedan adquirir como de segunda mano y que se puedan reutilizar, ¿no? Claro. Y facilitamos todo este proceso, pues generando todos esos ahorros, además del impacto ambiental y social, obviamente.
¿Cuánto tiempo lleváis con la actividad?
Pues mira, la empresa el mes que viene cumplirá ya 4 años y yo ya empecé a trabajar pues casi año y pico antes en toda la iniciativa, con lo cual ya llevamos un recorrido de varios años.
Bueno, y además habéis pasado esa frontera que marcan de los 3 años, ¿no? Que es cuando la mayoría de startups, por desgracia, cierran o tienen que cerrar.
Efectivamente, hemos pasado esa frontera y una pandemia además.
Sí, en medio de todo.
Ahora,
sí.
Efectivamente, que ahora, bueno, pues es el haber podido superar y una situación tan complicada, pues también es una alegría, ¿no?
Ya. ¿Y las empresas cómo se lo han tomado? Porque claro, cuando aparece siempre alguna novedad, no todas ellas o al principio no terminan de ver las ventajas que les proporcionáis.
Claro, a ver, nosotros tenemos la suerte de que llevamos ya un tiempo trabajando en esto, antes incluso de que se hablara tanto de la economía circular, y entonces, bueno, pues tenemos ya una trayectoria, una referencia, unos casos de éxito que podemos presentar, ¿no? Pero es cierto, pues como ocurre con todo tipo de transformación y de cambio, pues que no todas las empresas se suman al carro, ¿no? Y lo bueno es que, bueno, pues intentamos facilitar que cualquier tipo de empresa, incluso aquellas pequeñitas, tengan estas posibilidades y que no les cueste, que no les suponga un esfuerzo económico, ya que en la plataforma se puede asistir de manera gratuita. Pueden subir sus recursos o realizar solicitudes de materiales también de manera gratuita. Entonces, facilitamos mucho todo el proceso para las empresas, de manera que cada vez se nos unan más y más empresas al sistema y que cada vez pueda funcionar mejor la plataforma y haya más intercambio, generemos más valor para ellas y generemos más impacto.
¿Y vosotros el negocio de dónde lo conseguís? ¿De dónde sacáis la pasta para seguir sobreviviendo?
Nosotros como cualquier empresa pues también tenemos que generar ingresos, ¿no? Y eso lo hacemos
y comer, que es que tenéis
nosotros,
una mala costumbre con comer y pagar facturas.
Efectivamente, también tenemos que seguir haciéndolo. Y entonces eso lo hacemos nosotros cobrando a éxito. Nosotros cobramos un porcentaje del valor de la transacción, de manera que cuando las empresas ganan, nosotros también ganamos. También es cierto que tenemos distintos modelos de negocio y colaboramos en proyectos de innovación para residuos especialmente complejos, ayudando a generar esa cadena de valor y esas soluciones innovadoras que van a permitir darles una salida. Y también una parte muy importante de lo que hacemos es todo el área de medición de impacto, que cada vez es más relevante para las empresas y para el público en general, el saber cuál es el valor que generan las empresas con sus acciones de valorización de residuos, y nos para nosotros también, obviamente, como startup de impacto, pues también es muy relevante. Entonces, en esas áreas también tenemos distintos modelos de negocio y ayudamos a las empresas en ellas.
Y ya para finalizar, ¿habéis notado el haber sido protagonistas del Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid?
Pues mira, la verdad es que todos estos premios siempre son muy positivos, porque como siempre digo, las startups pequeñitas necesitamos mucha visibilidad y todos estos premios pues nos da mucha visibilidad. Pues puedo aparecer aquí hoy y hablar hoy con vosotros, pues nos hacen entrevistas y todo ello siempre nos viene muy bien. No te puedo cuantificar cuánto se nota, pero son pequeños granitos que van sumando y que sin duda aportan muchísimo valor a los emprendedores, y en este caso en un contexto tan especial en el que todas mujeres emprendedoras, además.
Bueno, pues nada, que los Reyes Magos se acuerden de ti y que generen mucho más éxito para recircular. Y te seguimos la pista, no creas que... Y tú, por tu parte, cualquier cosa que necesites de nosotros, ya sabes dónde estamos. Un abrazo, Patricia.
Perfecto. Feliz año y felices Reyes a todos. Y pediremos alguna cosita para recircular, para poder seguir creciendo y seguir generando el impacto que buscamos. Así que os agradezco muchísimo estar aquí.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
El 28 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos de formación gratuitos. Hay uno de gestión de la seguridad informática en la empresa.
Está impartido por Censa para desempleados, trabajadores por cuenta ajena, autónomos y en ERTE. Es online y tiene una duración de 100 horas. Se trata de una especialidad que está reconocida por el SEPE y, por tanto, al término de este curso se va a obtener el diploma acreditativo. El objetivo es aprender a gestionar la seguridad informática en la empresa. Está abierto el plazo de inscripción.
Hay un curso de alemán B2.
Está organizado por la Oficina Virtual de la Comunidad de Madrid en la modalidad de teleformación. Tiene una duración total de 240 horas y comienza el próximo 18 de enero.
Hay un taller que se llama Activa tu búsqueda de empleo.
Está organizado por la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Valdemoro. La formación se va a impartir de forma presencial en el Centro Ramón Areces del 16 al 19 de enero, de 9 y media a 1 y media de la tarde. El plazo de inscripción está abierto hasta el jueves 12. Ahí se van a aprender las claves del mercado del trabajo actual o de un buen currículum en función de cada perfil. Y además se va a realizar entrenamiento en habilidades y van a recibir consejos para afrontar las entrevistas de selección de personal.
Y luego hay un curso de prevención básica de riesgos laborales en construcción.
Lo imparte la Fundación Laboral de la Construcción. Son 60 horas presenciales y tiene el objetivo de adquirir los conocimientos que se requieren según el cuarto convenio colectivo general de la construcción para el desempeño de las funciones de nivel básico de prevención de riesgos.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 5 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y uno de los cursos era de seguridad informática. Vamos a seguir por este camino porque desde INCIBE tienen varias cosas que contarnos. Entre otras, pues una inversión de 30 millones de euros que se van a destinar de los fondos europeos a empresas que promuevan una actividad vinculada con la ciberseguridad. Así que saludamos ya a nuestro invitado, que en este caso es Miguel Ángel Cañada, al que tenemos ya, es responsable de Relaciones Institucionales y Estrategia de INCIBE. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes a todos.
Bueno, la verdad es que tenéis una actividad intensísima, ¿eh?
Frenética. La ciberseguridad es el mundo digital crece muy rápido y hacerlo y que sea de manera segura y confiable pues se exige también mucha actividad, así que
bueno, es que hay que recordar que además impulsáis ya no solamente actividades de emprendimiento, sino hasta cursos básicos para autónomos, para pequeños negocios, ¿no? Para que mejoren también este aspecto de su actividad.
Claro, pensemos que al final, como decía antes, la ciberseguridad, o sea, el mundo digital está creciendo mucho, ¿no? y ya cualquier, no es un tema de grandes empresas, ¿sí?, sino que es un tema que afecta a cualquier pyme, a cualquier ciudadano en su día a día, ¿no? Para trabajar, para estudiar, para comprar cualquier tipo de actividad, de servicio, para la vida social. Sí. Entonces, al final, la ciberseguridad es fundamental para que todo eso se haga en un entorno seguro, ¿no? Entonces, sí que es verdad que donde más esfuerzo dedicamos en el ámbito empresarial es en el mundo de la pyme y la pequeña y mediana empresa, que son más del 90-95% de nuestro tejido, ¿no? Uh-huh.
Bueno, por un lado, te queremos preguntar por esos 30 millones de euros de los fondos europeos que se destinan al impulso del emprendimiento en ciberseguridad. Entiendo, además, por lo que he leído de vuestra nota, que en este caso el apoyo es indirecto, ¿no? Porque realmente vosotros lo destináis a empresas, a administraciones públicas, fundaciones o incluso aceleradoras que están apoyando a otros.
Claro, porque el objetivo es llegar a todo el mundo, tener esa capilaridad que nos da a trabajar con agentes colaboradores, ¿no? Y aquí queremos hacerlo de la mano de administraciones autonómicas, de la administración local también, donde el emprendimiento es muy importante, de las universidades, de las fundaciones de estas universidades, incluso organizaciones de otro tipo que tengan como fin el apoyo al emprendimiento, ¿no? Aceleradoras públicas, aceleradoras privadas. Al final, de lo que se trata es de que el dinero llegue efectivamente al emprendimiento, a la startup, a las iniciativas finales de la gente, ¿no? Que esos 30 millones lleguen al usuario final, y para hacerlo vamos de la mano y colaboramos con todas este tipo de entidades, ¿no? Que es muy importante.
Bueno, muy importante para, por ejemplo, los ayuntamientos, porque vosotros proporcionáis el 70% del coste, ¿no?
Así es. Todas las iniciativas que se pongan en marcha dentro de este programa tendrán una cofinanciación del 70% por parte del Instituto Nacional de Ciberseguridad, del INCIBE, que serían estos 30 millones de euros, y el 30% también correrá al cargo ya de las entidades con las que estemos colaborando, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy importante lo que comentábamos al principio, ¿no? Comentabas, preguntabas, Javier, es llegar a tener esa capilaridad para llegar, sí, a todas las entidades que quieran, a todas las personas, a todas las entidades que quieran poner en marcha iniciativas de este tipo, ¿no? Y por eso queremos hacerlo de la mano de todos, ¿no?
Y luego, sin duda, me refiero que hay una actividad incipiente de emprendedores y emprendedoras en el mundo de la ciberseguridad. Estábamos hablando antes con una persona que obtuvo uno de los accesos del Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid. La ganadora del Premio Emprendedoras era una empresa de ciberseguridad.
Claro, piensa que este es un sector que crece a doble dígito. Es decir, cada año el sector de la ciberseguridad está creciendo por encima del 10%, no solo en España, sino a nivel global. A medida que vamos profundizando en el mundo digital, a medida que vamos utilizando, ya no hablo de los que han nacido en los últimos 30 años, que directamente viven en ese mundo, ¿no? Pero a medida que vamos profundizando, que realizamos las actividades cotidianas, la compra, el acceso a los servicios bancarios a través de Internet, pues la superficie de riesgo, digamos, donde los ciberdelincuentes pueden atacar, es mayor. Con lo cual, las necesidades de ciberseguridad son enormes, ¿no? Al final, nosotros siempre decimos que INCIBE, para lo que trabaja, es para apoyar la transformación digital. Y la transformación digital crece, o sea, se está produciendo de una manera enorme, ¿no? Incluso ya con todo esto de la pandemia, que todos nos fuimos a casa a trabajar, pues el crecimiento fue enorme, ¿no? Y esto también es una oportunidad desde el punto de vista del empleo. Porque, claro, es un sector que no consigue cubrir las plazas, ¿no? Yo no me canso de repetir esto, ¿no? O sea, y nosotros presentamos este año en el Mobile de Barcelona, en el Mobile World Congress, un informe sobre el mercado laboral de ciberseguridad en España, y a través de diferentes encuestas con todos los organismos involucrados y las empresas, detectamos una brecha de puestos de trabajo no cubiertos de 25.000 personas, era 25.000 puestos de trabajo identificados con nombre y apellidos que la gente no podía, o sea, que las empresas no podían cubrir, ¿no? Claro. Y además la previsión es que esto se multiplique, o sea, que dentro de 2 años, o ya estamos en 2023, ¿no? O sea, el año que viene esto estará rondando los 60.000 puestos de trabajo sin cubrir, solo en España, imaginemos a nivel global.
Bueno, es que hubo un momento, no sé si se dirá, que muchas grandes empresas, el departamento de ciberseguridad, tenían que llevárselo fuera de España o tenerlo fuera de España porque por la falta de profesionales aquí.
Claro, claro, ¿no? Y por eso es muy importante trabajar en esa línea, ¿no? Nosotros nos estamos encontrando, hay un fenómeno que era muy curioso que ocurría desde hace ya unos años, ¿no? Y era que empresas de otros países contrataban a profesionales de ciberseguridad pues en España o en otros países de Europa con salarios, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Y trabajaban en remoto. Ahora lo que estamos viendo también es que compran directamente compañías, pequeñas empresas de 40, 50 empleados, y de golpe se incorporan 50 profesionales a su sector. Por eso es muy importante que trabajemos en eso que comentabas al principio, ¿no? En los temas de formación y de generar oportunidades de acceso a ese mundo laboral. Y de hecho todas las iniciativas, estos 30 millones del plan de recuperación que vehiculamos a través de INCIBE con otros agentes, lo que pretenden también es cubrir una de las brechas, ¿no? Y es el generar ese ecosistema de ciberseguridad, esa industria incipiente de ciberseguridad, esas startups que también ayuden a cubrir las necesidades enormes de ciberseguridad, ¿no?
Desde
y
luego.
Esto hay que abordarlo en diferentes frentes.
Miguel Ángel, sí. Lo seguiremos abordando a lo largo de este año, que os llamamos de vez en cuando.
Perfecto.
Pero es que nos hemos quedado sin tiempo, así que no, Miguel Ángel Cañada, un placer y que te traigan muchas cosas los Reyes.
Esperemos que sí, carbón seguro, ya veremos otras cosas. Feliz año a todos y que vaya muy bien la noche de Reyes también.
Nosotros nos marchamos, mañana estamos aquí con la carta a los Reyes Magos de nuestros colaboradores. Disfruta de esta noche.